Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y ya comenzó el viernes. Llegó. Qué bueno, señores. Vamos a dialogar sobre un tema, a mí me parece que es importante, especialmente para el pueblo de Loíza. Esta semana dialogaba con dos líderes comunitarios sobre la urgencia, la necesidad de construir una infraestructura vial para Loíza. En otras palabras, un conector. Si surge una emergencia, ya que nos estamos preparando para esta época de huracanes, y surge alguna situación, en Loíza hay muchos retos a la hora de desalojar. Esa carretera conocida como, ¿verdad?, la que inicia por Piñones, la 187, pues tiene sus retos de tráfico, y ustedes lo saben, y todos los que hemos pasado por ahí. Y siempre se ha solicitado este conector. Ahorita estaba hablando la alcaldesa de Loíza y me parece que lo que ella estaba diciendo era sumamente importante, y noté que ella lo que estaba buscando era conciliar todas las partes. Ayer el Senado pasó por encima del veto del gobernador y tengo el portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau. Buenos días, senador. ¿Cómo está?
Saludos, Mindy, y buen día.
Me cambiaste el nombre.
Felicidades a todos los graduandos.
Gracias por sacar unos minutitos, senador. Ayer sé que hubo una reunión vía telefónica con el gobernador, pero ¿por qué entonces se fue por encima del veto del gobernador? ¿No había otra opción más que esa?
No hay otra, un veto tú no lo puedes enmendar. Uh-huh. Un veto puede pasar dos cosas, o que prevalece el veto, no tiene efecto la medida legislativa, o simplemente pues se va por encima del veto y se establece la norma de lo que recoge la pieza legislativa. Así que yo le expresé al gobernador, con toda su buena intención de querer tratar de remediar, por decirlo así, el veto emitido, pues no hay ninguna manera. A mí me sorprendió muchísimo que un proyecto que se había aprobado de forma unánime, el gobernador lo fuera a vetar. Y las razones por las que lo está vetando definitivamente son irrazonables. Primero, porque allí yo no sé quién le dijo que se estaba escogiendo una ruta de las alternativas que se establecieron en el proyecto, en el estudio de viabilidad. Aquí hay que entender que anterior a esta resolución se establecieron otras que dieron paso a que el Departamento de Transportación y Obras Públicas hiciera recientemente, el año pasado, un estudio de viabilidad. Y allí hay unas alternativas que se proponen de manera muy general. ¿Qué es lo que pasa? La resolución tiene un lenguaje que dice que hay que hacer un conector, un proyecto que va desde la carretera 187 a la carretera número 3. Eso es given, eso es lo que mandata hacer. Pero todos estos proyectos, y cuando yo comencé en el Senado, claramente le dije a la alcaldesa, mire, alcaldesa, aquí no se puede desarrollar un proyecto hasta tanto usted no vaya al gobierno federal, al Departamento de Carretera Federal, y usted exprese y proponga este proyecto, cosa que yo hice, y me reuní con el subsecretario de Transportación y Obras Públicas y se identificaron unos fondos que son los fondos REIS. Eventualmente me reuní con la alcaldesa y la secretaria del DITOP. Le pregunté si ellos iban, estos fondos que son de nueva creación por el presidente Biden, para esto mismo, para crear, construir puentes y carreteras. Le dije, y son fondos competitivos, le dije, ¿ustedes están solicitando estos fondos? Me dijeron que no. Yo le dije, pues miren, tienen hasta X fecha en abril para que soliciten estos fondos para este proyecto. Posteriormente me reúno con el gobernador y él endosa encaminar eso. De hecho, en la solicitud que hacen de los REIT Fund, establecen los 12 millones para hacer el estudio ambiental. sin estudio ambiental, no sabemos ni cuál proyecto hay que hacer, ni cómo hay que hacerlo, porque sin estudio ambiental no hay nada. Entonces, vetan un proyecto sin haber hecho, sin haber, primero con conocimiento de que se van a solicitar esos fondos, y segundo, sin ningún estudio ambiental, sin ninguna determinación que ellos llegaran a ningún número. A mí me parece irresponsable como cuestión de hecho ese veto. Entonces, después queremos remediar con un proyecto de ley posterior. Yo le dije, pues entonces usted envíe una comunicación a esos efectos ayer por la tarde, y dieron casi las 6 de la tarde, y su asesor el legislativo allí no produjo ninguna carta. Y yo, pues lo único que puedo hacer es continuar con el proceso legislativo, porque cuando yo hablé con él, le indiqué claramente, señor gobernador, ya en el calendario de votación de hoy está incluido este proyecto. Ya tenemos que votar. Así que yo no puedo enmendar este veto, así que tenemos que continuar con él. Que si de esa carta aparecer esa intención, lo que él vaya a escribir o comunicar, se pueda atender en el trámite que evaluará ahora la Cámara, pues haremos nuestro ejercicio pertinente en el cuerpo humano, pero tampoco yo tengo control sobre eso.
No, claro, pero entonces la carta, ¿qué buscará la carta? Lo que tienen que hacer entonces es que mandaron un proyecto nuevo en todo caso, ¿o qué? Porque ¿qué puede hacer la carta? Ya usted ha dicho que no, obviamente un veto no se puede enmendar.
Bueno, un proyecto que se comprometa. Aquí todo el mundo sabe que el gobernador en su plan de gobierno propuso y tiene entendido el atender este proyecto. Claro, vamos a hablar con la verdad. No fueron a buscar los chavos para este proyecto donde que los a buscar, no fueron allá a la fuente a buscarlo. Yo les hice, ¿verdad?, el acercamiento y lo conduje a eso. El gobernador pues me dijo, sí, ya, pues vamos a solicitar estos fondos. Pero está de parte de la agencia encargada a esto, que es el Departamento de Obras Públicas, cabildear, identificar los fondos y es un proyecto competitivo, defenderlo en el Departamento de Transportación Federal. Pero al final del día, yo tengo que ser responsable con el compromiso que tengo con la gente de Loíza, de que fui, le identifiqué los fondos, hemos adelantado todo este proceso, y lo menos que se espera es que el gobernador vetara esto porque se está escogiendo una alternativa. Él me dice a mí ayer, lo que pasa ahí es que yo no puedo comprometerme con unos fondos, con una cantidad de fondos, porque no hemos identificado ese dinero todavía. Y yo le dije, señor gobernador, claro que nadie los ha identificado, porque el próximo proceso es el hacer el estudio ambiental. Y hacer el estudio ambiental ya se identificaron. Cuando se haga el estudio ambiental, que yo no sé cuánto tiempo tomará, puede tomar un año, puede tomar 2 años, puede llegar hasta 3 años, yo no lo sé. Entonces ellos dirán qué alternativas, cuánto costa mitigar, si es que se puede hacer el proyecto. O sea que de aquí a que se identifiquen los fondos, pues quedan años en hacer el próximo paso, que sería comenzar ese trámite de identificar los fondos.
Bueno, otra opción era, y con esto voy a ir redondeando, porque me comprometí a soltarlo rapidito, pues se tiene compromiso. La realidad es que aquí se pudo devolver el proyecto, y si había una duda o unas cosas, pues se devolvía y se trataba de resolver, pero bueno, se vetó. Senador, quiero aprovechar, porque la última vez que dialogué con usted me había dicho que el nombramiento del juez Díaz Reverón estaba navegando los procesos legislativos. Había salido información de que se iba a aprobar, ¿verdad?, que se iba a considerar, que se iba a bajar a votación este nombramiento. ¿Qué fue lo que pasó?
Mira, ayer se iban a tomar referéndum, ya se vieron en vista pública un grupo de jueces que ayer se preparó un calendario más liviano para atender, tomar referéndum sobre los informes de los jueces que se llevaron a vista pública para entonces bajar y aprobar su nombramiento. Este proceso, como estamos de graduaciones, pues cuando se trató de tomar temprano en la tarde el referéndum, pues no hubo quórum porque no teníamos ¿verdad?, suficientes senadores que llegaron para votar a la medida. Cuando se logró el quórum, ya era tarde. Eso, además de tomar el quórum, hay un trámite administrativo, procesal allí, que tiene que hacer el Senado para poder bajar técnicamente el nombramiento y hacer un calendario para que estos nombramientos se pueda votar. Como se hizo tan tarde, pues se decidió que estos nombramientos se van a atender el próximo martes, que es el próximo día de sesión. Dentro de esos nombramientos, con toda probabilidad, va a bajar el nombramiento del juez Reverón y se determinará y se votará. ¿Por qué? Porque pues se esperó todo un tiempo que el gobernador levantara y llamara ese nombramiento, no lo hizo y quiere poner al Senado otra vez más en una situación, ¿verdad?, incómoda, de tenerle que votar a un nombramiento que a todas luces se le ha dicho en muchísimas ocasiones que no tiene los votos. Pues entonces, él volvió a decir que ese nombramiento, él pues, insiste en él, pues hay que colgarlo, se acabó el evento.
Ah, pues, ese es el futuro de ese nombramiento.
Se acabó la navegación. Hay que llegar a puerto firme entonces con el nombramiento.
Bueno, pues ya se acabó la navegación. Senador, gracias, que sé que tiene compromiso. Gracias por estar aquí.
Siempre a las órdenes, Mili.
Bueno, cuídese mucho. El portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau, se acabó la navegación. Bueno, sí, ya es hora que lo consideren y ya. Y si no tienen los votos, pues colgar y vamos para lo próximo. Pues precisamente yo voy para lo próximo, que está en mi agenda. Y es que se le envió una carta al gobernador por parte de varios legisladores de distintos partidos para que por favor considere el poder darle indulto a personas que están presas por la posesión de marihuana. Tengo en línea telefónica, tengo a dos de estos representantes, quise pues dialogar con ambos. Primero le doy los buenos días a José Bernardo Márquez, representante del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, representante, ¿cómo está?
Bueno, buenos días, Mili, saludos al compañero y saludos al pueblo de Puerto Rico que nos escucha.
Y también tengo al representante Héctor Ferrer Santiago.
Muy buenos días a ti, Mili, a Betito y a todos los que escuchan. Un placer compartir junto a ustedes la mañana de hoy, como siempre.
Bueno, háblenme un poquito, arranco entonces con el representante Márquez y luego voy con Ferrer, sobre esta carta. Me llamaba la atención porque dice, ¿verdad?, que varios legisladores y también senadores han firmado la misma. No sé si se hizo el análisis de cuántas personas estaríamos hablando de que fueran encarceladas por la posesión de marihuana. Márquez.
Pues mira, los datos que proveyó el negociado de la policía ante la Comisión de lo Jurídico en estos temas de despenalización, por lo menos del año pasado, rondaban en unas 200 personas. Habría que ver cómo eso está hoy por hoy, pero pudiéramos estar hablando de entre 100 y 200 personas. Nosotros básicamente entendemos que hay un consenso entre, por lo menos entre los que suscribimos esta carta, que está el compañero Vargas Vidot en el Senado, la delegación de Victoria Ciudadana en ambos cuerpos, el compañero Orlando Aponte y el compañero Héctor Ferrer, hay que reenfocar la mirada al uso de sustancias, que no logramos nada invirtiendo los miles de dólares que cuesta por persona y los millones que cuesta en términos sistémicos estar criminalizando a personas por la mera posesión de sustancias, y que ese dinero se debe redirigir y esos esfuerzos se deben redirigir a lo que son políticas de prevención, políticas de oportunidades de vida, de tratamiento adecuado, salubristas, que es el giro que este tema ha tomado en los últimos años a nivel internacional, y que incluso tanto a nivel federal como a nivel local estamos considerando medidas para darle un giro también legislativo a cómo se atiende el asunto del manejo problemático de sustancias. Y en este caso pues ya hay una revalorización de que la marihuana tiene propiedades médicas, terapéuticas, y entonces, ¿por qué a una persona que simplemente no es que la estaba traficando, no es que estaba haciendo nada violento, sino que simplemente era consumidor y estaba en posesión de una cantidad baja de marihuana, que estemos invirtiendo recursos carcelarios para eso? Así que lo que estamos invitando al gobernador es que en lo que se adelanta en términos legislativos este tema, tiene la facultad de indultar a esas personas y de ser parte, ¿no?, de este cambio de política pública al respecto. Y esa es la exhortación que estamos haciendo, que también está ocurriendo a nivel federal a través del presidente Biden.
Ferrer Santiago, yo sé que usted también lleva mucho tiempo con legislación, llevando también talleres. ¿Tenemos más o menos como una cifra de cuánto le cuesta al Estado tener que estar penalizando a personas que, como decía, ¿verdad?, Márquez, ya le iba a decir Betito, cuánto, ¿verdad?, le está saliendo al Estado, y en vez de estar invirtiendo ese dinero en otras cosas?
Bueno, si cogemos como cierto el número que da mi compañero en la Cámara de Representantes, de alrededor de 200, multiplicamos eso por alrededor de $41,000 anuales, eso nos cuesta anualmente 8,200,000 dólares. Le cuesta al Departamento de Corrección y Rehabilitación tenerlo preso a esa persona que no cometió un acto violento, sino solamente tenía la simple posesión del cannabis. Así que ya empezamos por un ahorro, y en esto no estamos contando el proceso criminal, que pues va desde el guardia haciendo la ocupación de la sustancia, moviendo al individuo al cuartel, luego citándolo o manteniéndolo bajo arresto y llevándolo a una regla 6, en donde tiene que testificar el guardia, y luego en el proceso criminal pues tiene que acudir a la regla 6, a la BP y al juicio. Así que es un proceso en donde se mueve el organigrama completo o la fuerza del Estado en el proceso judicial, ¿verdad?, de los fiscales, guardias, testigos, pruebas de campo. Así que se están ahorrando posiblemente más de $10 millones con una simple firma del gobernador. Podemos recordar que esto ya se hizo en el pasado, así que no es algo nuevo, esto ocurrió hace ya unos años. Así que mi exhortación al gobernador es que tome acción en esta ola de crimen en donde los puertorriqueños no se sienten seguros, y pues enfoque a nuestros recursos en la policía, que son escasos, al narcotráfico, a esta guerra contra la droga que ha fracasado, y toma la oportunidad también, ¿verdad?, para decirle a los policías de Puerto Rico que no están solos, que en la Cámara de Representantes pues habemos muchos representantes que buscamos mejorar la calidad de sus salarios, de su retiro, de que tengan el equipo necesario para que puedan echar hacia adelante y puedan combatir el narcotráfico, una cosa que el gobernador no está comprometido, y lo estamos viendo incluso hace una semana bajo una orden para que tuvieran cuidado en no gastar tanta gasolina, como si eso se pudiera hacer en la policía, tú sabes. No se puede patrullar porque no hay gasolina. Pues eso fue lo que le hizo el gobernador hace una semana.
Bueno, definitivamente este tema genera mucha controversia a tal nivel, y quiero tocar este tema con ambos, que se aprobó en la Cámara hacer un referéndum sobre si el pueblo quiere, ¿verdad?, que se pueda despenalizar el uso de la marihuana. Yo le cuestionaba al representante Orlando Ponte porque había que gastar unos $100,000 en llevar a cabo un referéndum que yo no sé si esto realmente redunde en algo. Voy con usted, Ferrer, y luego entonces cierro con el representante Márquez.
Bueno, yo nunca había visto un referéndum en Puerto Rico que se celebrara para un tema que no fuera estatus o enmiendas constitucionales, y menos había visto un referéndum, y ahí en los Estados Unidos no se ha realizado un referéndum en cuanto a la despenalización del cannabis, a mi entender. Los únicos que se han llevado a cabo son para legalización, así que literalmente esto lo único que se tenía que hacer era pasar un proyecto para despenalizarlo y contar los votos y que cada cual asumiera la responsabilidad como legislador y sus funciones y sus deberes, y que si el pueblo entendía que se había hecho algo correcto, pues uno sufre las consecuencias en el 2024. Yo no entiendo cuál es el miedo de enfrentar las consecuencias, pero de tomar posturas claras.
Voy ahora con Márquez.
Pues mira, yo creo que deberíamos legislar directamente el asunto por las razones que hemos discutido, que me parece que la salud pública, el fracaso de la guerra contra las drogas, el reenfoque del uso de recursos para atender la problemática de sustancias y de, como decía también, pues todo el cambio que hay con específicamente con el cannabis, ¿no? Que podemos encontrar los fundamentos de política pública para aprobar esto directamente. Yo reconozco que hay un interés genuino del proponente de la medida de adelantar este tema. Mi reserva con que se hiciera un referéndum no era necesariamente que se le consulte a la gente. Yo creo que la participación ciudadana en asuntos públicos es valiosa y que puede ser una herramienta legislativa a futuro para decidir otras cosas. Lo que me preocupó de este proyecto es que invirtiéramos los recursos en la consulta y que la consulta no sea vinculante. Si vamos a pretender adelantar esta discusión y consultarle al pueblo, si quiere dar ese paso, pues vamos a hacerlo, pero que entonces el resultado tenga consecuencias reales, democráticas, no que entonces sea una encuesta que le hicimos al pueblo para que entonces el asunto regrese a la legislatura y empiece el trámite legislativo.
O sea que no es vinculante, ese detalle me parece que es importante. Hacemos un referéndum, votamos $100,000, perdemos energía y lo más seguro eso se queda ahí, Mili, en el aire.
Ningún referéndum cuesta $100,000.
Bueno, claro, esa es lo que me dijo el representante Orlando Aponte.
Ningún referéndum cuesta $100,000. El último referéndum que se hizo costó más de $2,000,000.
Ok, o sea que estamos hablando de millones y no de miles.
Sí, definitivo. Estoy de acuerdo en que cuesta más. Yo lo que quiero plantear es que Victoria Ciudadana tiene apertura a que se le consulte a la ciudadanía sobre asuntos legislativos, lo que se llama en otros lugares iniciativas y referéndums. Si queremos insertar eso en Puerto Rico, nos parece positivo. Pero si lo vamos a hacer, si vamos a invertir en una campaña educativa, en una discusión pública y entonces en un proceso electoral para decidir un asunto gubernamental, pues que sea vinculante, que sea ejecutable, no que regrese a la legislatura y empiece de nuevo. Y esa fue mi reserva. Si eso se corrige en Senado, que no se corrigió en Cámara, pues nosotros por lo menos tenemos apertura a discutirlo, aunque preferiríamos, como decía el compañero Héctor Ferrer, que se asuma la postura directamente desde la Asamblea Legislativa y que cada cual vote como dicta, ¿verdad?, su criterio legislativo y su conciencia.
Yo estoy ahí de acuerdo que cada legislador tiene que ser responsable y yo lo veo como una medida de zafarse, y esta es mi opinión, ustedes no tienen que estar de acuerdo, pero yo lo que estoy observando es que cada cual se quiere zafar. Ay, pues que el pueblo decidió tal cosa y tal cosa. Es una posición cómoda, en mi opinión, de resolver un asunto tan importante como este.
Claro, y yo me uno a las palabras de Márquez, ¿verdad? En el sentido de que en Puerto Rico no hay una tradición de celebrar referéndum para consultar al pueblo en cuanto a temas que no sean estatus o enmiendas constitucionales. Si de cara al futuro queremos implementar este sistema de participación ciudadana, el cual es positivo, pues vamos a legislarlo en donde las personas, como lo se hace en varios estados de los Estados Unidos, pueden llevar peticiones, recoger ciertas firmas y que esa iniciativa o las iniciativas que se quieran llevar desde la legislatura se le consulta al pueblo, pero como dice el representante Márquez Reyes, es importante que sean vinculantes, porque de nada vale el hecho de que le consultemos al pueblo y que, como pasó en la unicameralidad, pues votaron a favor de la unicameralidad, pero no lo quisieron implementar. Así que yo creo que de cara al futuro es una importante manera de atender procesos electorales con la participación ciudadana, pero se tiene que legislar el propósito y la forma en que lo vamos a estar haciendo, y no como se pretende ahora, pues incluir un tema para mi entender, pues no atender el tema y asumir las consecuencias políticas, pues esto es una razón electoral, no quieren tomar una posición, porque es una posición electoral que le tienen miedo que en el 2024 pues, se sufra la consecuencia. Y ese es el problema que hay en Puerto Rico. Los funcionarios electos son elegidos para tomar decisiones. No importa si se sufre una consecuencia electoral o no, lo importante es cómo podemos beneficiar al país. Si el país se beneficia, yo no tengo el porqué en el 2024 pensar que voy a sufrir unas consecuencias electorales. Uno se va con la conciencia tranquila de que le aportó al país para mejorarlo, y si tiene una consecuencia política o electoral, pues se sufrió, pero se aportó al país y se mejoró el país.
Bueno, gracias a ambos por haber estado aquí en Dígame la Verdad, el representante José Bernardo Márquez y el representante Héctor Ferrer Santiago. Un abrazo, se cuidan los dos. Bueno, señores, McDonald's acaba de darlo todo con esta super oferta. ¿Puedes creer que por solo $4.50 te llevas un combo mediano de McChicken con 4 McNuggets gratis por el ladito? Lo único que tienes que hacer para saborearte este descuento es bajar la app McDonald's Ofertas y Delivery. No esperes más y busca hoy tu cupón exclusivo de la app y pasa por tu McDonald's favorito para redimirlo. Para pa pa pa.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ayer, en horas de la tarde, la Junta de Gobierno evaluó los aspirantes a presidir la Universidad de Puerto Rico. Hay muchas versiones que están corriendo, hay molestia, según información que he obtenido, con los representantes del claustro, porque emitieron un voto a favor del doctor Ferrao. Quiero hablar con el movimiento de los estudiantes para saber su sentir, pero antes quisiera poder reproducir un sonido de esta mañana que me parece importante. He tocado aquí el tema del recinto de ciencias médicas. Yo creo que es uno de los retos más grandes que va a tener el nuevo presidente, el doctor Ferrao. Esto fue lo que él dijo esta mañana sobre ese particular en Pegados en la mañana.
Sí, Penchi, el reto es grande. El reto es grande. Yo apuesto a la experiencia y eso fue lo que ofrecí. 34 años en la universidad y en el caso del recinto de Río Piedras, nosotros tenemos 53 acreditaciones. En todas estamos al día, cumpliendo en todo. Yo tuve que ir a la Middle State a hacer la defensa del recinto de Río Piedras y nos aprobaron, nos acreditaron sin ningún tipo de señalamiento. Esa experiencia la vamos a llevar. Yo me voy a reunir próximamente con la rectora de Ciencias Médicas y vamos a estar examinando el asunto, los asuntos específicos que tiene el recinto, tanto con Middle State, que es la acreditadora principal de todos los recintos, como acreditadoras específicas. Obviamente las acreditaciones requieren que parte del presupuesto de un recinto esté destinado a cumplir con los requisitos que varían de cada acreditadora. Uh-huh. Así que hay que ver cuáles son exactamente dónde estuvieron los señalamientos. Los señalamientos, cuando las acreditadoras hacen señalamientos, te dan años de anticipación. O sea, no se pierde la acreditación así de un día para otro, de un mes para otro. O sea, son procesos que hay señalamientos que hay que ir corrigiendo con tiempo.
Con tiempo, y esperemos que no lo dejemos para última hora como pasó con el programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas, que lamentablemente ya el 1 de julio oficialmente ya no tiene acreditación el programa, y eso tiene una consecuencia muy seria en la salud pública del país. Tengo al representante estudiantil de la Universidad de Puerto Rico ante la Junta Universitaria, Delvin Caraballo, en línea. Saludos, Delvin, ¿cómo estás?
Saludos, Mili.
Bueno, ¿Qué te parece la opinión, o por lo menos de como representante estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, sobre la elección del doctor Luis Ferrao?
Bueno, a mí particularmente, yo soy representante y estudiante del recinto de Río Piedras, así que Ferrao desde hace 4 años es rector de mi recinto. Así que en ese sentido, la ejecutoria del doctor Ferrao está en el recinto de Río Piedras. Basta mirar las condiciones de los edificios del recinto de Río Piedras, basta mirar su ejecutoria durante estos años para vaticinar lo que nos espera en la presidencia de la universidad. Esperamos que hayan aires de cambio y que, si hay un compromiso real, pues que se demuestre, porque hasta el momento ha sido falto ese compromiso en el recinto de Río Piedras.
O sea, su ejecutoria en el recinto, a juicio tuyo, no es la mejor.
Definitivamente no. A mí me preocupa muchísimo que el doctor Ferrao, en su comunicado y expresiones, ¿verdad?, luego de la votación, hable sobre diálogo, sobre inclusividad, hable sobre apertura, cuando, ¿verdad?, la dinámica no ha sido tan en esa línea durante su rectoría en Río Piedras. Obvi- obviamente, y repito, esperemos que estos nuevos aires de presidencia quizás conduzcan hacia algo mejor, pero la tendencia es clara y sabemos que no va a ser así.
Información que me ha llegado es que la votación estaba un poco difícil la cosa y que supuestamente el doctor Andújar tenía los votos y de momento pues los representantes del claustro tuvieron que cambiar su votación. No sé qué información tú tengas sobre este proceso, que muchos han como que lanzado unas críticas.
Definitivamente los claustrales de la Junta de Gobierno emitieron su voto. A mi parecer es un voto muy malo. Y les toca a ellos rendir cuentas de todas las ejecutorias, tanto de aciertos y desaciertos, que tenga el doctor Luis A. Ferrao en la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Reconociendo, ¿verdad?, que ellos responden a un sector y que les toca al sector claustral de la Universidad de Puerto Rico pedir cuentas a sus representantes ante la Junta de Gobierno. Pero definitivamente, y quiero repetirlo para que quede claro, sobre aciertos y desaciertos del doctor Luis A. Ferrao en la presidencia de la universidad, los representantes de la Junta de Gobierno de este año tendrán que tener, ¿verdad?, su conciencia dispuesta.
Bueno, así que muchos de los retos, y decía al principio, antes de comenzar la conversación contigo, que muchos de los retos, el reto mayor, en mi opinión, no sé qué información adicional tú tengas. Yo sé que la universidad está pasando por muchas situaciones difíciles a raíz de los recortes en el presupuesto, pero el recinto de ciencias médicas y con esta advertencia que hizo la Middle State, se supone que en septiembre se presenta un informe, lo dice claramente la carta de la Middle State. En mi opinión, yo creo que este es uno de los retos mayores y creo que el mismo Ferrao lo estaba reconociendo en su sonido.
Definitivamente, el reto y a nuestra preocupación en sentido del sector estudiantil es que se esté replicando esta situación del recinto de ciencias médicas y esté escalando, ¿verdad?, en otros recintos, y que próximamente veamos los efectos, como lamentablemente tuvimos, ¿verdad?, esa notificación de parte de la Middle State en ciencias médicas. Hay que continuar en la lucha y en la defensa proactiva por un presupuesto para la Universidad de Puerto Rico que sea eficiente. Bajo la Ley 53 y el Plan del Ajuste de la Deuda, tenemos 500 millones que no funcionan para nada. Necesitamos un financiamiento que ayude en el funcionamiento completo, tanto de acreditaciones, contratación de profesores, disminución de matrículas, y que cree ese sentido de comunidad para esa institución accesible y de calidad que tanto aspiramos y que queremos ver, no solamente por el estudiantado que estamos actualmente en la Universidad de Puerto Rico, sino para las futuras generaciones, porque definitivamente la universidad es un motor socioeconómico principal y fundamental y un centro de investigación maravilloso. Así que el financiamiento hay que atenderlo, y de la mano con el financiamiento atacamos el problema de las acreditaciones, atacamos el problema de la falta de fondos, la insuficiencia de profesores, y también cabildeamos por una reforma universitaria para transformar el organigrama administrativo que ha llevado la universidad al precipicio.
La Junta de Control Fiscal mandó una carta señalando que la situación del recinto de ciencias médicas no era una situación del presupuesto, que es que la administración, y en parte yo puedo estar de acuerdo con ella en algo de que sí hay que hacer ajustes administrativos, porque no podemos echar toda la culpa al recorte de presupuesto, pero el recorte de presupuesto ha sido de tal magnitud que sí está afectando a la universidad. Pero el hecho de que la Junta busca como ahora zapatearse un poco de esa responsabilidad de lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico, no sé cómo tú lo veas, yo creo que aquí hay que hacer ajustes administrativos, pero por otro lado la Junta no puede decir que los recortes no están afectando al recinto. En este caso el recinto de ciencias médicas, yo sé que está afectando también otros recintos.
Definitivamente, o sea, en esa línea hay el problema principal es de financiamiento. El problema de la Junta y del gobierno central es que tienen conversaciones sobre universidad con administradores y no con los universitarios, quienes conocemos el vaivén y el día a día que se vive en salón de clase y en las diferentes situaciones de la universidad. Aunque sí hay que hacer cambios administrativos, por ejemplo, la universidad en administración central tiene 800 presidencias, vicepresidencias, perdón. Así que hay que comenzar a transformar desde ese sentido. Y vamos a trabajar, ¿verdad?, a través de esa transformación administrativa que sea eficiente y efectiva. El problema es que los procesos que se están conduciendo ahora, Mili, por ejemplo, hay un plan piloto de servicios compartidos entre unos recintos, pero no hay informes. La comunidad universitaria no sabe si esos efectos están siendo positivos, si están siendo negativos, si hay ahorros, si no hay ahorros. Así que ante esta situación, pues obviamente yo sí tengo que decir, hay espacios para transformarnos administrativamente, pero hay que hacerlo con el procedimiento y con el ojo visor del estudiantado y de la comunidad universitaria en general, porque enajenando la comunidad universitaria de la discusión, no vamos a ser efectivos en ningún particular.
Bueno, vamos a ver qué el tiempo dirá sobre las ejecutorias ahora del doctor Luis Ferrao como presidente de la Universidad de Puerto Rico y qué va a pasar específicamente en el recinto de Ciencias Médicas. Gracias, Delvin, por hablar un poquito sobre este tema. Delvin Caraballo, representante estudiantil de la Universidad de Puerto Rico. Hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar sobre una encuesta que está haciendo el Instituto de Estadística sobre las necesidades de la población sorda. Regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ahora vamos con un tema, y es que el Instituto de Estadísticas inició un proceso para llevar a cabo una encuesta sobre las necesidades que tiene la comunidad sorda en Puerto Rico. Tengo en línea telefónica al doctor Orville Distier, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, para hablar sobre este tema y la necesidad que tienen de que las personas participen y puedan contestar un formulario que se está enviando sobre este tema. Y así tener, ¿verdad?, el número bastante certero. Saludos, doctor, ¿cómo está?
Saludos, muy bien, un placer estar en tu programa nuevamente.
Ustedes están necesitando que las personas puedan participar, porque esto, el proceso concluye el próximo 31 de mayo, doctor.
Sí, ciertamente. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en un estudio de necesidades de la comunidad sorda, y esto porque los estimados que se han hecho hasta ahora, trabajando con diferentes encuestas, como por ejemplo el sistema de vigilancia de factores de riesgo del comportamiento que se realiza en Puerto Rico anualmente con el auspicio de los CDC, se ha estimado que en Puerto Rico para el año 2009 vivían 228 mil adultos con problemas de audición o sordos o sordas, que eso representa básicamente el 8.5% de la población de adultos que residía en el 2019 en Puerto Rico. Eso significa que hay una gran proporción de personas sordas y necesitamos conocer cuáles son sus necesidades. ¿Por qué? Porque sabemos muchas veces esta población no recibe la atención que necesita e inclusive se encuentra a veces en un punto de ser discriminada. Y lo que hicimos es que abrimos un cuestionario. Esto es una primera fase de muchas que vamos a hacer posteriormente. Un cuestionario en nuestra página en el instituto, www.estadisticas.pr, y ahí va a encontrar, si va a la página, la va a ver inmediatamente en la página, un poquito más abajo, si va a la página, va a ver que está ese enlace para la encuesta. Y queremos recopilar datos de esta población y tenemos fecha de cierre para comenzar el análisis de datos el 31 de mayo.
Sí, que eso es ya mismo. ¿Quiénes pueden participar? O sea, ¿quiénes pueden participar de este cuestionario?
De este cuestionario pueden participar las personas sordas, pero también las personas que viven con personas sordas, personas que conocen a alguien sordo, e inclusive la población en general, aún si no conoce a una persona sorda o no es sordo, no vive con alguien sordo. ¿Por qué? Porque aunque sí nos vamos a concentrar en esas respuestas que nos van a dar las personas sordas y personas que viven con personas sordas, también queremos conocer la percepción de la sociedad en general sobre esta situación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esos discrimen que ocurren en muchas ocasiones parte de la percepción que a veces es errónea o equívoca del resto de la sociedad.
Sí, que representa. Ayer estábamos precisamente estábamos transmitiendo en directo en el Congreso de las personas que tienen algún tipo de impedimento, y me decía la directora del programa que los retos mayores es lograr esa inclusión y como que ir logrando avances para atender las necesidades de todas estas comunidades, que tengo entendido también incluye a no estoy segura si incluye a comunidad sorda, creo que sí, pero que todavía falta mucho por recorrer.
Sí, así es. De hecho, en los resultados que ya estamos viendo y comparando esos resultados con la investigación científica y los papers sobre este tema que se han desarrollado en la comunidad científica, ya vemos unas coincidencias que son, ¿verdad?, que se repiten. Por ejemplo, personas que dicen que hacer actividades cotidianas, como por ejemplo ir a un banco, hacer transacciones bancarias, depósitos, retiros, ir a un restaurante a pedir un alimento, tienen muchos problemas, cosas que quizás para las personas que no somos sordos o sordas nos parecen normales. Estas personas pasan por un proceso que muchas veces pues les causa ese estrés, les causa sentirse discriminados, y que muchas veces inclusive buscando ayudas gubernamentales o asistencia de servicios gubernamentales, no hay una persona allí que pueda ayudar a comunicar con lenguaje de señas o con tecnología o algún tipo de lenguaje que pueda ayudar a esta persona. Y ciertamente eso es un discrimen en contra de la población, y ciertamente eso afecta la calidad de vida de estas personas porque se encuentran en desventaja.
Sí, no, definitivamente. Y yo lo que digo es que yo sé que se han hecho estudios y eso, pero se siguen divulgando información, por ejemplo, algo tan sencillo de que ellos puedan hacer sus transacciones, de ir al banco, algo tan sencillo como ir a un restaurante, pero como que yo veo que no, como que no se toman cartas en la dirección correcta. Se han aprobado ciertas legislaciones, pero no se implementan. Aquí hay un problema a la hora de implementar las cosas. Se aprueban muchas leyes y se quedan ahí cogiendo polvo.
Y esa es la importancia de que el Instituto de Estadística, cuando recopila esta información, nosotros vamos a dar público esas estadísticas, esos datos, para promover precisamente cambios en la legislatura, cambios en la política pública de Puerto Rico, y vamos a propulsar a través de los datos y la estadística esa visibilización. Y eso es muy útil. Usualmente cuando nosotros publicamos datos y estadísticas y ponemos a las personas en perspectiva, ocurre que siempre hay algún tipo de cambio positivo, y eso es lo que aspiramos. Que lo que nosotros vamos aquí a presentarles al público a través de una institución como el Instituto, que es una institución con objetividad y que trabaja con datos empíricos, ¿verdad?, que la gente confía, pues vamos a poder decirle: mira, esto es lo que usted ha escuchado por ahí que está pasando, es cierto, esto es lo que sucede, de esta forma es que sucede, y estos son los puntos de mayor prevalencia o de mayor impacto que hay que atender a través de la legislación, y no solamente legislación, también de cambios educativos para promover una sociedad que sea realmente trate a estas personas con equidad. Hay que ir, inclusive, hay que hacer cambios en el Departamento de Educación, hay que hacer cambios en la manera en que nosotros nos educamos sobre este tema.
Sí, no, todos estamos siempre en un proceso de aprendizaje. Siempre lo recalco, que uno no lo sabe todo, y siempre hay que estar abierto a reaprender, reeducarse y siempre aprender cosas nuevas. ¿Dónde las personas, vamos a repetir nuevamente, pueden conseguir este cuestionario para entonces ofrecer esta información para esta encuesta?
Sí, si va a www.estadisticas.pr, ahí es nuestro portal, va a ver que inmediatamente, si ve el portal, va a encontrar un área que dice estudio de necesidad de la comunidad sorda, y ahí va a ver el enlace. Tiene una foto de una persona hablando lenguaje de señas, perdón, y ahí va a encontrarlo. También, si va a la misma página, bajo el tab que tenemos de proyectos especiales, también ahí puede encontrar la encuesta. Si tiene alguna dificultad, nos puede escribir un correo a preguntas@estadisticas.pr, e inclusive nos puede llamar al 787-819-0730 y con mucho gusto le atendemos y le ayudamos inclusive a llenar el cuestionario.
Definitivamente para que puedan participar, y es un tema sumamente importante. Antes de finalizar, doctor Dizdier, ¿cómo está la cosa en el Instituto de Estadística? ¿Qué otros proyectos están trabajando?
Sí, nosotros estamos trabajando varios proyectos. Uno importante es que acabamos de actualizar el mapa interactivo sobre los perfiles escolares y comunitarios. Nosotros tenemos un perfil, usted lo va a encontrar rápido que entre a la página, lo va a ver a mano izquierda. Ese perfil le acabamos de añadir información. Ese perfil lo que le presenta es a la ciudadanía las escuelas en Puerto Rico públicas con las características de las escuelas en un mapa interactivo donde está la posición real de la escuela y las características de las comunidades aledañas a la escuela y las comunidades donde está insertada la escuela. Y le añadimos a eso ahora una capa sobre los datos que recopila el AMSCA, los Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, sobre uso de drogas por los estudiantes. Así que eso es algo que acabamos de hacer, es muy importante, usted puede ver ahí mucha información. Y también lanzamos ahora recientemente otro cuestionario, que lo va a ver en la misma página rápido, que es sobre los servicios que brinda el instituto. El instituto, como cualquier otra agencia, siempre estamos verificando cómo mejorar nuestro servicio. Y estamos lanzando un cuestionario donde todos los ciudadanos pueden entrar, cualquier persona, y puede dar su opinión sobre cómo son los servicios del instituto y qué deberíamos hacer para continuar mejorando.
Me parece muy bien. Siempre es bueno que se abra el espacio para la crítica constructiva. Doctor Orville Dizdier, gracias por entrar aquí en Dígame la Verdad. Se cuida mucho.
Claro, un placer, y estoy a su disposición y del público cuando lo necesiten.
Muchas gracias, se me cuida mucho. Y ustedes escucharon al doctor Orville Dizdier, él es el director ejecutivo del Instituto de Estadística, para que puedan participar de este cuestionario que busca conocer las necesidades de la comunidad sorda y hacer una encuesta. Yo creo que esto es importante para poder establecer política pública o ajustar las tuercas donde haya que hacer ajustes, que son muchas, especialmente cuando tocamos estos temas. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
La verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por mantenerse conectado ya oficialmente en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de lo que hemos tocado y dialogado en el primer, ¿verdad?, la primera hora de este programa, recuerden que siempre pueden conectar en la versión podcast de este y otros programas. Lo que tiene que hacer es entrar a radioisla.tv y busca rapidito a mano izquierda donde dice podcast. Ahí rapidito pues va a ver los distintos programas de Radio Isla 1320 y nada, no hay razón para no estar conectado. Eso usted lo escucha cuando usted así lo desee, en cualquier momento. Me disfruto mucho cuando las personas me dicen, mira, me gustó tal programa, lo escuché por el podcast. Así que lo que tiene que hacer es mantenerse conectado con Radio Isla 1320 a través de radioisla.tv. Y ahora yo voy a conectar, me voy para juntas a Casa Pueblo con Arturo Masol. ¿Cómo estás?
Saludos, Mili, un placer conversar contigo y los amigos de Radio Isla.
Estoy loca por darme una vueltita por allá y sacar la tarde y llevarme a Milena con Julio y respirar un poco de aire fresco por allá en la junta.
Cuando gustes. Los sábados estamos dando clases de música, de coro, de pintura, tenemos el bosque solar, mucho, mucho que hacer por allá arriba.
Mucha cosa en la agenda. Arturo, explícame esto, conéctate y evaluemos a Luma, ¿de qué se trata este esfuerzo?
Mira, hace unos meses Casapueblo comenzó una iniciativa de investigación participativa y es a través de mensajería de texto. De esa manera estamos evaluando la inseguridad energética longitudinalmente, cada 2 semanas con la gente de adjuntas y saber cómo se va o viene la luz en los barrios. Pero estamos haciendo un esfuerzo nacional a un año de la privatización del sistema de transmisión y distribución, que con la gente de Puerto Rico se conecten con Casa Pueblo y nos digan cuál es su evaluación de Luma. Y es tan fácil como enviar un mensaje de texto, decir Luma al siguiente número, al 787-333-6319. Si usted escribe Luma por texto al 787-333-6319, usted va a activar una herramienta donde le haremos una serie de preguntas sobre cómo usted evalúa a Luma. Y de esa manera, en lugar de que Luma se evalúe a sí mismo, tendremos una voz colectiva, una forma de participación más democrática de evaluar entonces lo que ha sido la privatización del sistema de transmisión y distribución.
Y luego de que ustedes puedan recoger todo este sentir, ¿se va a hacer algún tipo de informe sobre lo, ¿verdad? Un resultado sobre toda esta información que la ciudadanía puede aportar?
Correcto. Entonces la idea es compartir esa evaluación, ese análisis con los medios de comunicación, con nuestra gente a través de las redes sociales, y que más allá de una queja, de una preocupación individual, que esas observaciones colectivas las podamos recoger a través de este análisis. Ya hemos preparado algunos. Después del apagón de abril hicimos con los comerciantes, específicamente de las juntas, hicimos una evaluación de las consecuencias del apagón en los pequeños negocios. Y usamos la misma herramienta de investigación participativa. Estamos haciendo el estudio de adjuntas sobre inseguridad energética, y este sería el tercer análisis, que sería el de específicamente de Luma, cómo la gente lo evalúa, y que podamos compartir eso con el país. Son preguntas muy sencillas, es fácil de hacer. La primera pregunta es sobre cómo usted, qué nota le da a Luma, y va de la A a la F. O sea, usted elige cómo usted cree que se está comportando Luma con respecto a su responsabilidad. Y por ahí para abajo hay otras preguntas: si la transmisión debe regresar al servicio público, debe mantenerse en manos privadas. Preguntas de esas que nos hacemos todos. Pero en lugar de el pensamiento individual de uno o de Casa Pueblo, pues Casa Pueblo se va a nutrir y va a abogar por lo que la comunidad nos está informando a través de esta herramienta participativa.
Me decías que esta es la tercera ocasión. ¿Qué reflejó luego de ese apagón de abril? ¿Qué te dijeron los comerciantes?
Mira, en el caso del apagón hicimos un informe de Conéctate, unas pérdidas promedio de $3,000 por pequeño comerciante en términos de tiempo que tuvieron que cerrar, que no pudieron estar abiertos, cerca de $100 en combustible para las plantas y los generadores alternos, que tuvieron que usar generadores, buscarlos, que tuvieron problemas con algunos de ellos. Muchos reportes, Mili, de daños a equipos, sensores específicamente, no que el equipo se perdiera completamente, pero sensores de algunos de estos equipos que utilizan en estos negocios sufrieron algún tipo de daño que requirió que ellos también tuvieran que invertir en reparación de esos equipos.
Sí, definitivamente que los más que sufren son los pequeños y medianos comerciantes. Hay 3,000 pequeño comerciante, es bastante dinero. Bueno, vamos a repetir el número de teléfono para que las personas participen de esta investigación participativa a través de texto.
Exactamente. Mira, que escriban por mensaje de texto la palabra Luma al 787-333-6319 y automáticamente van a activar entonces una respuesta de comunicación directamente con Casa Pueblo.
Así que si usted quiere participar, es sencillo, envíe un mensaje de texto con la palabra Luma al 787-333-6319 y pues nada, usted dé su nota, dé su evaluación y entonces esto se va a estar presentando próximamente. Arturo, gracias.
A ti, un saludo a todos y a todas.
Cómo no. Arturo Mazol, de Casa Pueblo, pues ofreciendo esta información, esta investigación participativa, este esfuerzo para conocer el sentir del pueblo sobre el desempeño de Luma aquí en Puerto Rico, y es a través de un mensaje de texto. Y de esa forma tú te conectas y evalúas a Luma. Lo que tienes que hacer, repito nuevamente, es llamar al 787-333-6319 y pones ahí la palabra Luma. y bueno, pues rapidito puedes participar. Son las 11:03 y ahora voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Bueno, señores, ya oficialmente estamos en el panel de periodistas y le doy los buenos días a Roby Cortés. ¿Cómo está, Roby?
Muy bien, Mili. Saludos a todos los radioescuchas que están por ahí pendientes y bien contento de estar aquí contigo.
Bueno, y también tengo a Víctor Ramos. Víctor, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Mili. Un gusto, como siempre, poder estar aquí contigo y con Roby. Vaya,
no, vaya, bueno, y... Ya sabes lo que voy a decir, es que tú tienes una voz muy peculiar, me encanta. Bueno, señores, ya mismito, vamos a ver si podemos conectar con Yanira, que está en un par de cositas, pero si conectamos con ella, pues la agregamos a la conversación. Bueno, yo no sé, hay muchas cosas que quisiera hablar. Yo tenía un vídeo, pero voy a tratar de resumirlo porque no me dio oportunidad de bajarlo, y sé que esto va a ser como fuera de lo que está pasando en el país. Es que me llamó la atención un video que se publicó en las redes sociales, deja ver si lo puedo encontrar aquí para hablar un poquito con más propiedad, y es que el pasado candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, participó en un programa recientemente, y pueden buscar el tuit de Puestos para el Problema, que estos muchachos son tremenditos, pusieron un extracto de un programa que se llama ¿De qué manera? Creo que es ¿De qué madera? Perdóname, ¿De qué madera? Y ahí el ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático le reconoce que en su opinión personal, él estaba en contra de la perspectiva de género. Le reconoce a la persona que está moderando este programa, pues que debido a lo que le recomendaron, a las presiones, pues él dijo algo distinto a lo que él realmente pensaba. Y me llamó mucho la atención porque yo decía, bueno, si esta es la figura que quiere en un futuro aspirar, pues qué triste que él tenga que prácticamente engañar a las personas sobre lo que él piensa de distintos temas. Si lo hizo con el tema de perspectiva de género, pues podemos confiar en él para que entonces pueda asumir unas posturas y que realmente sean sus posturas y no de las personas que dicen, no, mira, no puedes decir eso porque si no, imagínate, te van a caer encima y vas a perder el voto. Traigo este tema, sé que no es algo que está ahí, como decimos por ahí, sobre la mesa, pero yo lo veía y yo decía, en serio, yo lo vi. Y estoy de acuerdo con Armando Valdés, compañero de aquí de Radio Isla 1320, lo vi como cuando tú eres oportunista y engañas a la gente. Si uno piensa de una forma, usted sea honesto. Si lo critican bien, si no lo critican también. Y eso va un poco a tono con lo que me decía el licenciado Héctor Ferrer Santiago sobre el referéndum, porque ahora queremos hacer un referéndum para ver si la gente está de acuerdo o no para despenalizar la marihuana. ¿Hay una legislación? Pues no, es que eso es muy controversial, entonces nos va a traer problemas con las personas que no estén de acuerdo con esto. Pues vamos a hacer un referéndum, entonces ahí decimos que fue que el pueblo decidió tal cosa. Primero que ese referéndum, me aclaraba tanto el representante José Bernardo Márquez, que no es vinculante, y por otro lado me decía el licenciado, el representante Héctor Ferrer, mire que cada legislador asuma su posición electoral, haga lo correcto. Dejo ahí, le presenté dos temas donde, en mi opinión, muchas figuras dentro de la política a veces no son honestos con el pueblo, que ya son, sé que lo sabemos, pero son como oportunistas y a veces están en la zona del confort a la hora de tomar posturas en temas, pues que sí, que generan división en el país. Comienzo contigo, Roby.
Bueno, ese título del programa de donde sale ese audio le cae perfecto. ¿De qué madera? Y en este caso, pues podemos ver a un ex candidato a la gobernación que en un momento dado se envolvió en una controversia sobre la cuestión de perspectiva de género. Y aunque
y en la cual él comenzó diciendo que estaba en contra de ese tipo de educación, pero luego cambió su postura. Y aquí vemos en esta en este extracto de entrevista en donde él se sincera y dice, bueno, eso fue una recomendación de este equipo que yo tenía, que la intención era conseguir la mayor cantidad de votos. Y ahí vemos entonces la realidad de muchas de las promesas, entre comillas, y de cosas que se dicen en las campañas, que no necesariamente son el sentir del candidato, sino que en realidad pues, son de un grupo, lo que le llaman un focus group, o un grupo asesor, que en este caso pues busca pues engatusar a la gente un poco para que cuando vaya a votar piense que pensamos así, pero que en realidad su pensamiento es mucho más conservador. Y en este caso pues es peligroso porque son temas bastante, aunque son temas bien controversiales, son temas muy medulares. O sea, ahora mismo nosotros estamos viviendo una situación de violencia de género que continúa, que con todo, pues, que continuamos viendo esto, este tipo de tragedia. Y vemos que la posible solución, aparte de la raíz del asunto, pues no se toma tan en serio y simplemente se deja a la misma dinámica, a la misma discusión conservadora, pues que ha permeado durante las pasadas décadas y que no permite tal vez el avanzar en ese asunto. Así que pues no sé, yo creo que en este caso, este audio, vamos a ver cómo tal vez responda hoy a eso. Y pues él dice que se reafirma en esa postura. Yo creo que eso pues, tal vez por en algunas partes del partido, bueno, de lo que queda del Partido Popular, pues yo creo que ya no tiene tanta relevancia, pero pues no sé en qué quede esto, si él de verdad termina siendo candidato. Y en cuanto a lo de la marihuana, pues es la misma situación. Vemos tal vez en algunas posturas, vemos posturas sinceras por un lado y posturas hipócritas por otro. Porque, pues, volvemos a lo mismo. Son temas controversiales y, pues, yo quiero ver caerle bien a todo el mundo. Pues, me pongo medio ambivalente, voto más o menos, para el final voy a votar en lo que yo pienso. Que eso muchas veces pasa en la legislatura, que a veces vemos posturas cuando están en la prensa de una forma y de momento cuando votas, tú dices, pero ¿por qué voto en contra entonces? Y es que pues, esa era su verdadera forma de pensar. Sí, eso nos pone a pensar mucho en las personas que nosotros elegimos y en la realidad de lo que ellos postulan, si de verdad es cierto o no. Así que, pues nada, pues eso.
Que no sean hipócritas, eso es exacto. Lo que yo voy a decir, que sean honestos, o sea, no sean hipócritas y ustedes defiendan lo que usted cree. Pero bueno, Víctor, y ya tengo a Yanira, así que luego de Víctor voy con Yanira Hernández, que la compañera está ya con nosotros. Víctor Ramos.
Bueno, Mili, es un momento como este en los que yo me gusta recordar que la clase política de Puerto Rico es bastante conservadora. Y también recuerdo siempre en momentos como este, hay un versículo que siempre se me ha quedado engrabado en la mente, que es el de la tibieza, ¿no? La Biblia dice que puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y pienso que muchos de estos políticos les gusta mantenerse en esa área de tibieza porque es como un área de confort, ¿no? Y en el caso de alguien como Delgado Altieri, ¿no? Que ese cambio de postura definitivamente fue algo que afectó su campaña a la gobernación, porque este tema de la perspectiva de género siempre ha sido un tema que es muy, muy discutido, muy caliente. Y saber ahora, ¿verdad?, que viene con esta supuesta honestidad diciendo que él siempre estuvo en contra, pues me parece que deja muy claro lo que probablemente hubiéramos visto durante su gobernación. Quizás se hubiera comprometido durante esa campaña, pero a lo mejor durante su término como gobernador no hubiera hecho nada. Digo, no es como que ahora se está haciendo algo, ¿verdad? Seamos honestos con eso, con el tema de perspectiva de género, pero quizás no hubiéramos visto un cambio de postura, ¿no?, a la hora de llegar a asumir el poder. Y por el otro lado, con el tema de la marihuana, lo mismo. Este es un tema que a mí ya me parece que no es ni siquiera tan controversial. Aquí tenemos dispensarios por donde quiera, hay un montón de personas que lo utilizan de manera recreacional o que la utilizan principalmente de manera, ¿verdad?, para medicarse o por condiciones que tengan. Así que esté a este punto de la discusión donde nadie se atreva todavía a asumir una postura clara por un temor a
te sorprendería.
Superar, me parece obvio. Uh-huh. O sea, me parece algo muy, muy absurdo.
Sí, es que aquí Nada, yo creo que es cuestión de seguir educando a las personas y hablando sobre los temas y dejar de estar inyectando también miedos, ¿verdad? Y todo esto surge porque también varios legisladores de distintos partidos le mandaron una carta al gobernador para que por favor considere indultar. Son como unas 200 personas que están presas por haber tenido posesión de marihuana. Y realmente uno dice, diantre, están presos por eso. Pero bueno, voy con Yanira ahí. Saludos, Yanira, bienvenida. Espero te encuentres bien. ¿Estás por ahí, Yanira?
Sí, no me escucha. Estoy aquí.
Ahora sí.
Buenos días a ustedes, a los compañeros que están aquí en línea y a los que nos están escuchando en sus casas. Mira, Mili, la palabra que resume este tema es la hipocresía, y tú lo decías hace un momento. Aquí, en el caso del candidato Carlos Charlie Delgado Altieri, pues yo creo que eso fue lo que permeó su candidatura y quizás le restó votos de ambos lados. Votos de los que preferían que asumiera unas posturas más firmes sobre unos temas más conservadores y los que hubiesen querido que hubiese asumido unas posturas más firmes sobre unos temas, sobre esos temas, pero asumiendo posturas más liberales. Porque al final, pues quedan mal con los dos. Quedas mal con los que están... Con los del lado liberal y con los del lado conservador. En este caso, que este es el tema, pero cuando uno mira a profundidad esa ambigüedad de asumir posiciones firmes permea en muchos otros temas, no solo en el tema controversial de los derechos de la mujer o en el tema controversial de la marihuana. Además, nosotros, yo creo que al país hay que hablarle con honestidad y la gente debe votar de manera consciente, sabiendo cuáles son las posiciones que tú quieres empujar en la vida, cuáles son esas posiciones por las cuales tú sientes pasión. Y de otra manera, me parece que es llegar al poder por el poder mismo, y lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, y que esa ha sido la norma de muchos políticos en décadas recientes, y eso pues provoca lo que estamos viendo, que la gente no confíe en sus políticos y que los políticos, después que llegan al poder, hacen lo que les da la gana, se manifiestan de la manera en que realidad piensan, y entonces la gente se siente defraudada. Pues sí, defraudada porque me vendiste. Eres un anuncio engañoso, me vendiste un producto que no era lo que yo quería, no era lo que yo buscaba. Y yo creo que es la falta de esa espina dorsal para asumir posiciones importantes con tal de allegar votos lo que deshace el que la gente pueda sentir confianza por la gente en que vota. Y eso afecta la institucionalidad, afecta la democracia, afecta los procesos políticos y resta mucho. Yo creo que hay que rechazar vehementemente todos los políticos que asumen ese tipo de actitud. Yo defiendo, aunque no crea en sus posiciones, yo creo que uno tiene que defender y tiene que mostrar respeto por aquellos políticos que dicen lo que piensan y no me importa lo que digan los demás. Así es como yo pienso y esto es lo que voy a defender. Y lo voy a defender en la raya 100%. Y uno eso lo respeta. No quiere decir que estés de acuerdo con él, pero lo respeta. Los demás, los que son medios veletas, ahí hay que rechazarlos, no se puede hacer más. Y yo creo que en este proceso eleccionario que viene dentro de los próximos 2 años, que comienza el año y medio que comienza la campaña política, yo creo que nosotros tenemos que hacer, como periodistas, como comunicadores, tenemos que hacer una campaña fuerte de información, de información, que el electorado vaya informado a esa caseta para que tome las mejores decisiones. Este país no aguanta más y yo no sé si estamos dispuestos y en posición de elegir las personas que necesita el país echar adelante.
Sí, la verdad que cuando yo vi esto, yo dije, pues, el mismo se canceló. El mismo se canceló porque uno se pregunta, ¿realmente yo le podré creer todo lo que me diga de ahora en adelante? No sé. La honestidad sobre todas las cosas y nada. Y si se equivocó, pues mira, pues me equivoqué, pero que ahora sea esa su postura de ahora en adelante y no esté con el cambia, porque no le conviene electoralmente. Antes de irnos a la pausa, quiero dejar esto sobre la mesa. Lo podemos discutir al regreso, siguiendo un poco el tono sobre la despenalización de la marihuana. Hay un artículo de Forbes, creo que la de Forbes, pero el de México. Interesante lo que se plantea. Trae el caso de Suiza, uno de los países ¿verdad? Con el Producto Interno Bruto per cápita, la calidad de vida más alta en el mundo. En un momento dado, más o menos para los 80 y los 90, este país atravesó por una crisis de salud y todo relacionado con las drogas. Y están recordando lo que hizo en aquel entonces la presidenta de Suiza, Ruth Dreyfus. Espero haber dicho bien su apellido, pero básicamente en aquella época había un conocido parque que le decían The Little Park, y pues nada, ya lo que todos sabemos, personas lamentablemente que estaban dependiendo de inyectarse la heroína y condiciones muy lamentables. ¿Qué hizo Suiza? Pues le dio otro enfoque. En aquel entonces la presidenta logró unidad dentro de los distintos partidos políticos y se cambió la política contra las drogas. Y básicamente lo que se logró fue darle un tratamiento a las personas que estaban dependiendo de estas drogas, darle una visión salubrista y no punitiva. Y dejo esto sobre la mesa para irnos a la pausa, porque yo creo que es hora que, y lo ha dicho todo el mundo, hasta figuras dentro que han estado dentro de la policía de Puerto Rico han reiterado que ya es hora que estemos viendo cómo combatimos el narcotráfico, cómo combatimos la lucha contra la droga de otra perspectiva, que no sea la mano dura, porque por años la mano dura lo que ha demostrado es que no está dando resultados. Así que quería dejar eso sobre la mesa. Me dejan saber si desean hablar un poco, porque me llamó bastante la atención este artículo que básicamente ellos lo lograron y ya no tienen esta problemática. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué no podemos copiar las cosas buenas que se están haciendo en otros países y que ha demostrado que sí funciona? Hacemos una pausa y al regreso vengo con mi panel de periodistas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés, Víctor Ramos y Yanira Hernández. Yo dejé sobre la mesa, traje un artículo que no es de ahora, es un artículo bastante de hace tiempito, sobre cómo podemos atacar la lucha contra la droga, y se utiliza el ejemplo de Suiza y lo que hizo Suiza para la década de los 80 y los 90, que tenían un problema de droga adicción en el país y pues que todos los índices pues de crimen y distintos problemas sociales estaban aumentando. Así que todo eso es parte de la historia del país, porque fueron los pioneros en tratar este problema de la droga adicción o de la dependencia en las drogas desde un enfoque de salud pública. Aquí las personas, las organizaciones que trabajan con este tema siempre lo han dicho, que ese es el paso a seguir. de darle un enfoque de salud pública y no punitivo. Aquí se están tratando de hacer varios esfuerzos. Obviamente quiero traer sobre la mesa, porque Yanira me trae un punto que me parece que es válido y me lleva a traer el tema y que lo discutamos. Y Yanira me dice, mira, Mili, eso no es lo que se quiere hacer así. Así que te voy a dar la oportunidad, Yanira, para que lo plantees, porque me parece que es bueno que discutamos qué hay detrás, ¿verdad?, de ciertas iniciativas y qué piensan, ¿verdad?, el resto de los compañeros. Les pasé el artículo a todos y le pedí a Antonio que se lo pasara a Víctor para que lo pueda ir viendo por encimita, pero arranca, Yanira, y voy entonces luego con Víctor y luego con Robbie.
Mira, Mili, el artículo presenta cuatro iniciativas que hizo Suiza para poder cambiar su política pública en torno a las drogas. Número uno, pues lo que ellos hicieron fue reducir la represión, es decir, despenalizarla, ¿no? Y quitar ese lastre que lleva el que se te señale como un drogadicto, se reduzca el impacto negativo del consumo de drogas en la sociedad y las medidas pues punitivas que se establecen. Número dos, el tratamiento. Reducir el consumo de drogas al ayudar a las personas a superar la dependencia y al momento y al menos manteniendo una opción realista para ellos en el futuro. La prevención, ayudar a reducir el consumo de drogas mediante la prevención de que los jóvenes comiencen en el mundo de las drogas. Y la reducción de daños, ayudará a reducir las consecuencias negativas del consumo de drogas en los propios usuarios, indirectamente e indirectamente en la sociedad, haciendo posible un consumo menos problemático, tanto para las personas como para la sociedad. Esto es una mirada un poco salubrista, un enfoque salubrista sobre el consumo de drogas, viendo al adicto como un enfermo. Y que por lo tanto necesita que uno pues lo atienda, ese su problema de salud, pero además implica control. No implica penalidad, pero implica control. Lo que se está planteando en Puerto Rico es despenalizar el uso de la marihuana con una visión salubrista en papel, un poco lo que estábamos hablando ahorita, hipócrita, con una visión salubrista en papel, pero en la realidad, la meta, quienes impulsan esto a brazo partido, son las empresas, los comercios que se dedican a la venta de la marihuana medicinal. Es decir, que lo que estamos buscando es liberalizar el mercado para que yo pueda tener un mayor número de personas a las cuales se los puedo vender. ¿Por qué? Porque ahora la manera en cómo esos dispensarios pueden vender sus productos es que yo tengo que ir a un médico y el médico me tiene que dar una autorización tipo receta, y entonces con esa autorización, que me cuesta entre $200 y $500 ese permiso, puedo ir a un dispensario y en ese dispensario entonces solicitar que se me venda marihuana o cannabis, como usted le quiera llamar. Y si usted llega a ese dispensario, usted pensaría, bueno, pues si el doctor me recetó que para la condición que yo tengo y para la cual me están recetando la marihuana, pues debo tener 4 gotas diarias de THC, X, Y, Z, whatever, como se llame, la nomenclatura no me la sé, pues tú pensarías que a ti solamente te van a poder dispensar eso que el médico te puso en la receta. Eso no es así. Tú llegas allí, tú puedes, una vez allí adentro, tú puedes comprar cualquier producto que ellos tengan disponible, cualquiera, de la potencia que quieras. Y una vez sales de ahí, no hay ninguna restricción para que yo compre, qué sé yo, una onza, 2 onzas de flor, por decir algo, y salga de allí y vaya a casa de mis panas y la divida entre mis panas y se las venda. No hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción para que un joven de 20 años, 21 años, vaya a un dispensario, compre lo que quiera comprar y después vaya a reunirse con sus panas que tienen 18, 17, 16, 15, 12 y le venda lo que compró en el dispensario.
Sí, que no hay esa fiscalización.
Aquí no hay fiscalización, aquí no hay control. El único control es el que está en la puerta, que no te dejan entrar si tú no tienes el permiso del médico. Un permiso de un médico que nunca te vio. Que nunca te vio. Que por internet o por teléfono tuvo una consulta contigo, tú le dijiste cuáles eran tus padecimientos y él con eso fue suficiente para hacerte una receta y darte un permiso. Porque lo importante son cobrar los 250, los 200, los 500 pesos que pueda costar el permiso. Y después, una vez llegaste al dispensario, lo importante es que tú puedas pagarme los 80, 100, 200 pesos que cueste lo que vayas a comprar. Con toda su parafernalia que también está allí.
Déjame pasar entonces con Víctor y entonces con Robbie sobre lo que está planteando Yanira y, ¿verdad?, lo que plantea también el artículo, que en mi opinión yo creo que es la ruta correcta para poder atender la situación que tenemos aquí en Puerto Rico con otra mirada también a la hora de atender el crimen. Si ha funcionado en otros países, ¿verdad? Aquí siempre el reto es que tal vez las cosas no se implementan como Dios manda. Víctor.
Mira, Emily, mirándolo más desde la perspectiva macro en el sentido de cómo manejar el problema de las drogas en Puerto Rico, como tú mencionaste, desde hace ya años, décadas, se viene planteando en diferentes partes del mundo que la clave para atender el problema de las drogas es mirarlo como un problema de salud, una enfermedad, que es la adicción, más allá de un problema criminal. Y así tú atiendes el problema desde la raíz, cambiando la perspectiva y también beneficias al sistema, ¿no? Tienes un montón de personas que caen en la cárcel, como hablamos ahorita también, por un crimen menor, como alguna posesión de alguna droga o algo. ¿Qué hace la cárcel para esa persona, no? No le cura la adicción. Muchas veces salen peores y personas que entran a la cárcel salen peores criminales y peores adictos que cuando estaban en la calle. No le das ningún tipo de herramienta real para trabajar con la situación de salud que tiene, porque eso es una situación de salud. Una adicción es una enfermedad. Así que ese planteamiento y cómo lo trabajó Suiza me pareció muy muy interesante y creo que es una cuestión que nos permite ver diferentes perspectivas, porque como bien mencionaba, la mano dura ha sido un fiasco desde que comenzó. La mano dura no ha producido nada que nos sirva, ¿verdad?, que sea tangible a la hora de trabajar en términos de política pública en contra de las drogas, en contra de la criminalidad, porque es como tratar de sacar un clavo con otro clavo, ¿no? Responder violencia con violencia crea más violencia, no la cancela. Así que en esa perspectiva me parece que está muy interesante y también me parece que de la forma en la que se trabajó con estos cuatro pilares que ellos establecen es una forma muy avanzada, diría yo, ¿verdad?, como adelantada a su tiempo para haberlo trabajado. Y por otro lado, el hecho de que ellos ni siquiera despenalizaron por completo, más abajo en el artículo dice que no se considera una despenalización total de las drogas, que va un poco al punto de lo que mencionaba Yanira anteriormente, sino que fueron un poco más flexibles a la hora de trabajar y brindar tratamiento en lugar de mirarlo desde una perspectiva puramente punitiva. Ahora bien, en el tema que trae Yanira con el asunto de la marihuana, estoy completamente de acuerdo de que sí, aquí hay una hipocresía a la hora de venderlo, ¿verdad?, como proyecto que solamente busca esta despenalización porque es el momento.
Víctor, deja ese pensamiento ahí, déjame irme a la pausa y quédate ahí con ese pensamiento sobre lo que trajo Yanira. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a Radio Isla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés, Yanira Hernández y Víctor Ramos. Me quedé en el turno de Víctor Ramos sobre el tema que estábamos hablando. Bueno, lo que hablamos un poco sobre el tema de despenalizar las drogas, cómo atender el tema del crimen, pero Yanira trajo un planteamiento sobre cómo se está, qué es lo que hay detrás de las intenciones aquí de tal vez despenalizar la marihuana. Yo diría que sí, hay buenas intenciones. Hay que ver el problema de fiscalización que hay con esta de la industria del cannabis y los dispensarios. Víctor, te quedaste creo que en ese punto.
Sí, sí, nada, rapidito. Que estaba de acuerdo con el planteamiento de Yanira, de que aquí hay también un problema de que Puerto Rico es un país donde aquí las empresas le huyen a cualquier tipo de fiscalización o protocolo o manera de ser fiscalizada, ¿verdad? Así que por esa parte también sí hay una preocupación muy genuina de que estas personas también tienen unos intereses particulares que están empujando este tipo de legislación que sin ningún tipo de control puede ser tan problemático, ¿verdad? Como control excesivo. Así que nada, creo que es algo de lo que debemos también estar pendientes, de dónde están saliendo estos argumentos, quiénes son las personas que lo están presentando y ser juiciosos, ¿no? A la hora de determinar política pública que va a tener efectos, ¿verdad? Bastante contundentes.
Voy contigo, Roby.
Bueno, yo odio ser el que va en contra de las cosas que se han discutido, porque creo que todas son importantes. Pero yo lo que veo en este caso es que mientras haya injerencia federal en Puerto Rico, muchas de estas medidas que uno lee, que sucede en otros países, sobre todo en Europa, no se van a llevar a cabo. O sea, vamos a estar claros, Puerto Rico es literalmente la puerta de entrada del narcotráfico en Estados Unidos. Se ha convertido así, a pesar de que Estados Unidos tal vez en la realidad de lo que es estratégica, Puerto Rico tal vez no le represente gran importancia. Sí se ha convertido así para el narcotráfico. El narcotráfico se ha convertido en un negocio de miles de millones y cuidados y más, que entra a Puerto Rico de todas las maneras posibles. O sea, ya sea, hemos visto incluso hasta submarinos en las redadas que se han hecho. Y yo creo que mientras sigue ocurriendo esta situación y el gobierno federal pues mantenga esa actitud del golpe a ese tipo de distribución, incluso a las redadas que continúan realizando, que esta semana se realizaron dos, yo creo que va a ser bien difícil o cuesta arriba el lograr que el gobierno local pueda entonces imponer tal vez una relajación a las medidas punitivas contra las drogas, sobre todo las drogas fuertes, porque en la historia que presentan de la revista Forbes de Suiza, habla mayormente también de drogas fuertes como la heroína. Uh-huh. Que, pues, exacto, que ya en el caso de la marihuana, que es algo pues que se le ha dado la cuestión medicinal y recreativa, pues ya en ese caso pues habrá que ver de lo que se ha logrado liberalizar, que en este caso todo esto ha sido, y me gustaría ver si, yo sé que en este caso Yanira tiene la info, toda esta liberalización se dio por una orden ejecutiva del exgobernador García Padilla, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
O sea, sí. Y se ha mantenido con esa orden.
Entiendo que no se ha legislado nada más allá, porque depende, como tú muy bien dices, de las directrices del gobierno federal, y en la medida que el gobierno federal no emita legislación despenalizando o liberalizando oficialmente, no recuerdo que haya legislación
a ese. Exacto, punto. Ahí yo creo que está el punto, o sea, un punto medular en ese aspecto de por qué no vemos ese movimiento que todos aspiramos, porque gente, o sea, esta semana han muerto 20 y pico personas y cuidados y más en cuestiones de drogas, o sea, asesinatos por doquier, hubo dos masacres, o sea, ha sido algo bien triste lo que hemos vivido esta semana y va a seguir, ese es el problema, porque esto es un negocio para ellos y pues yo lo que creo que entonces ver la manera de que el gobierno federal tal vez pueda ver el asunto y cómo afecta a la ciudadanía local. Al final del día habrá que ver si la legislatura tendrá las ganas, porque las ganas están y hay muchas personas a favor de, pero la voluntad y la unión de poder tener algún tipo de, crear alguna medida con fuerza para poder tratar de comenzar a desenredar esto, o sea, a tratar de buscar la manera de cambiar un poco la línea de golpe duro contra la droga y pues tal vez ver algún tipo de mejoría en este caso, sobre todo en lo que es la marihuana. Yo creo que eso es un buen punto de comienzo. En este caso yo sé que Héctor Ferrer es lo que está intentando hacer, está tratando de cierto modo de convertir esto pues en una droga pues más accesible o más, o sea, sin tantas restricciones. Porque aunque aquí la marihuana no tiene, pues tiene algún tipo de liberalización, pero bien restrictiva, o sea, el conseguir una licencia no es fácil, es costoso, y sobre todo en la labor medicinal, pues les resulta bien caro a un paciente el lograr conseguir esto. Pero vamos a ver.
Yo te diría, Robby, que no es que no sea fácil, lo que es costoso.
Sí. Y sobre todo en el asunto de que pues no hay ningún tipo de cobertura, de no hay plan médico que lo cubra ni nada por el estilo. Pues, y volvemos entonces al asunto federal. O sea, yo entiendo que dentro de todo aquí tenemos un problema de que estamos a merced de las leyes federales. Y si las leyes federales en ese aspecto no cambian, va a ser bien difícil que aquí se implementen asuntos de importancia o de relevancia para poder atajar el problema de la droga. Es lo que yo veo.
Yo creo que es hora que sigamos teniendo estas conversaciones, pero que se haga algo. Sí. Porque llevamos tiempo dando las opciones, las personas que saben de estos temas, y no se hace nada. Y entonces seguimos perdiendo el tiempo, seguimos perdiendo jóvenes en este mundo, ¿verdad?, del narcotráfico, porque volvemos a lo mismo, la mano dura no funciona, hay que darle opciones a nuestros jóvenes que no miren para aquel lado y que quieran mirar para este otro lado, ¿me entiendes?
Jóvenes e inocentes, Mili, porque
sí, ahora, mano, ahora, de verdad.
Esos tiroteos están a flor de piel por ahí, no importa dónde sea, o sea, y caen, mira la maestra que murió aquí en Caguas hace 2 semanas.
Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, compañeros, gracias. Ya se acabó esto rapidito. Hoy literalmente me fui por otras áreas, no con los temas ahí típicos, pero nada, yo creo que es bueno que tengamos estas conversaciones. Es importante y nada. Pero se me cuidan mucho, lindo fin de semana. Es viernes y este cuerpo lo siente y lo sabe, alabado sea Dios. Bueno, se me cuidan. Víctor, gracias Robby, gracias Yanira. Un beso igual, a los tres. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.